Well, then let's introduce ourselves. I'm Damien Karras.
And I'm the devil. Now kindly undo these straps.
If you're the devil, why not make the straps disappear?
That's much too vulgar a display of power, Karras.
Hola amigos, hola amigas, bienvenidos a esta, una nueva entrega de Metaloscopio, un capítulo que sin duda va a marcar un antes y un después dentro de nuestro podcast. Aquí les habla Quique Planas desde Alemania y estoy como siempre con mi gran amigo, mi compadre JM, quien les habla desde Noruega. ¿Cómo estamos, compadre?
Muy bien, gracias. Bienvenido al episodio 8. Lado A, en donde hablaremos del preámbulo al grandioso Vulgar Display of Power de Pantera, excelente disco de 1992. Acá en esta primera parte te vamos a contar todos los detalles del proceso de grabación del álbum y por qué este es uno de los discos más influyentes del metal de todos los 90. Nosotros seguiremos entonces con el análisis de las canciones una por una en el lado B de este capítulo, así que está pendiente. Esto se viene potente.
Y aprovecho de recordarte que nos puedes encontrar en las redes sociales con el nombre de @metaloscopio, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí nosotros vamos a estar publicando información relacionada a este capítulo y también a los que se vienen a más adelante. Así que déjanos tus impresiones, déjanos tus comentarios y déjanos también tus sugerencias, porque nunca se sabe cuando vamos a tomar alguna de ellas para hacer alguno de nuestros próximos episodios.
Bueno, y antes entonces de arrancar, queremos como siempre dar un millón de gracias a toda la gente que nos está escuchando en toda Latinoamérica, desde bien más al norte, en Estados Unidos y Canadá, hasta obviamente el sur de Sudamérica, en Chile, Argentina, y saltemos entonces al otro lado del Atlántico. Agradecer también a la gente que nos está escuchando en España y nuestros oyentes latinos o que hablan español en el resto de Europa.
Sí, hay que hacer hincapié de nuestros grandes oyentes en México y en España, que son nuestras principales audiencias junto con Chile. Así que un gran saludo a nuestros hermanos mexicanos, españoles y chilenos. Tal como lo dice esta increíble introducción y este clip de audio del Exorcista, esto es un vulgar
display of power.
Ya vamos a hablar de la carátula más adelante, pero no hay carátula más descriptiva de lo que se está por venir como la de este álbum. Esto es un golpe en la cara. Esto es realmente un meteorito cayendo arriba de tu casa cuando escuchas la primera canción y el resto del álbum, porque no perdona. Realmente cumple con las expectativas. Y este, tal como lo dijiste tú, compadre, es un álbum que lo cambió todo, weón. Este es el álbum que abrió las puertas a la nueva manera de hacer metal. y vaya que lo lograron. ¿Qué opináis tú, compadre? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y cuál fue tu primera vez que lo escuchaste? Y un poco, ¿qué es lo que primero se te viene a la cabeza cuando hablamos de este álbum?
Bueno, siguiendo tus palabras, este es un álbum súper, súper potente. Lo que te quería agregar es que es un álbum que cambió la manera de presentar el metal y manteniéndolo para las masas, de alguna manera. Porque ahí había metal pesado, ya que venía de los 70 a los 80, pero este es un metal que empezó a llegar a todo el mundo. Que de nuevo, también se aprovechó de la situación de lo que estaba pasando, que lo habíamos mencionado hace un rato, que entró MTV, empieza el video a tomar más fuerza en lo que es la promoción de la música, y el rock estaba tomando demasiada predominancia en todo lo que es la industria musical. Ya no es el pop, ya es el rock, era lo que dominaba todo y era todo lo que estaba pasando. Y ahí obviamente entró Pantera con este estilo tan brutal a subir el nivel, que lo vamos a hablar después entonces, pero subió el nivel de lo que existía en ese entonces de metal, porque aparte no es metal solamente, es groove metal, es un metal con gancho, con onda, que te dan ganas de saltar,
mucha onda,
de cabecear, de saltar, de rabia y alegría, porque te hace sentirte bien así, ¡rah! Es bueno, man. Es muy, muy, muy potente, weón.
Bueno, no olvidemos que justamente este fue el álbum que elegimos después de haber hecho el capítulo anterior de Metallica, porque tiene una vinculación muy, muy grande. Este fue el álbum que se lanzó justamente después de que Metallica había lanzado el Black Album, que Pantera consideró que era una decepción para los fans porque creían que Metallica había abandonado el sonido thrash metal que se escuchaba en los álbumes anteriores. Entonces Pantera sintió que esta era una oportunidad única y era un espacio a llenar, que se hacía en un disco de alguna manera un poquito más pesado y un poquito más thrashero, aunque no es muy thrash, sino que, como tú decías recién, es más groove, iba a llenar ese espacio que habían dejado abierto los Metallica, justamente por haber bajado sus revoluciones y haber hecho el Black Album, que de alguna manera apeló mucho más a un sonido a las masas.
Claro, de hecho, este disco salió nada más que 6 meses después del Black Album, porque, o sea, es casi una reacción casi inmediata a lo que pasó,
absolutamente,
a lo que faltaba. Este disco lo grabaron en aproximadamente 3 meses, y en ese tiempo entonces definieron a dónde iban a seguir. Que en todo caso, este no es el primer disco de Pantera, obviamente. Ya venían con una base muy fuerte con el Cowboys from Hell, con el que andaban girando intensamente por muchos países, en Estados Unidos, en Europa y distintos lugares. Y ya estaban subiendo entonces su nivel, ¿no? Ya estaban. Recordemos entonces, hicimos otros pasos más atrás. El Book of Disproved Power, de hecho, es el sexto disco de Pantera. Si no lo sabes, Pantera empezó a principios de los 80 con un estilo más bien glam. Y Phil Anselmo era otro vocalista. Phil Anselmo entró al tercer álbum, pero cambiaron todo, sepultaron el pasado. Consiguieron un contrato con ATCO, que es una subsidiaria de Atlantic Corporation. Y Atlantic, si a alguno le suena, es entre otras la disquera que estuvo detrás de Led Zeppelin. Así que tienen una empresa compañía con mayor cantidad de recursos, los mandó a un estudio más profesional, con un productor obviamente de más renombre. De hecho, nombre divertido, güey. El estudio se llamaba Pantego Studios.
¿En serio?
Sí. Bueno, la verdad, el dueño de Pantego Studios es nada más y nada menos que Jerry Abbott, el padre de Dimebag y Vinnie Paul. Y en este estudio, ellos entonces
deciden sepultar todo el metal, esta oportunidad en la era de entonces lo que fue el Cowboys from Hell, decidieron cambiar completamente el sonido que tenía de guitarra más glam y de los spandex y la laca en el pelo, qué sé yo, a ser más tú mismo, a un sonido más potente, más groove, como veníamos diciendo. Y se nota un poco en el Cowboys from Hell que tenía esta mezcla, todavía tenía un poco de sus raíces media glam en la guitarra, en las voces de Phil Anselmo también.
Sí.
Pero acá se deja, ya están casi por olvidadas, para enfocarse más en la potencia de la música, en el tono de las guitarras.
Pero es súper importante lo que tú estás diciendo, porque dices el casi, porque es exactamente así, es casi. Porque si tú escuchas, por ejemplo, el thrash metal, tanto de Anthrax, de los cuatro grandes, de Anthrax, de Metallica, de Slayer, de Megadeth, hay mucho palm muting. Palm muting es una forma de tocar guitarra donde tú estás de alguna manera tapando o tocando las cuerdas o muteando las cuerdas con la palma de tu mano, y mientras tanto estás haciendo el uñeteo con las cuerdas, y eso hace que el sonido suene más seco. Una de las grandes características del glam metal son esos acordes abiertos, donde no estás muteando las cuerdas suenan completas, no suenan muteadas. Y efectivamente, en este álbum, si tú partes desde hecho en Mouth for War, el riff inicial tiene un montón de bends y un montón de recursos que son muy glam metal, pero que están llevados al siguiente nivel. Al final del día, Pantera venía con unos recursos del glam metal, del power metal y del rock tradicional, pero queriendo llevarlo hacia un nivel un poquito más extremo. Ellos, recordemos, fueron los que reinventaron el metal, y bueno, por algo llamaron después el Reinventing the Steel, muy bien puesto el nombre, pero con los recursos que ellos ya venían escuchando. No olvidemos que los hermanos Abbott eran fieles seguidores de tanto Van Halen como de AC/DC como de Kiss. Esas eran sus bandas favoritas, esas son las bandas con las que ellos crecieron. Entonces, obviamente hay muchos recursos de esos guitarristas y de esos músicos en general en la manera que compusieron. Entonces, ese casi que tú estás diciendo es tremendamente importante, porque justamente eso es lo que le da esa riqueza, ese groove a este metal, porque al final del día ellos nunca se lograron 100% desligar de esas raíces con las que ellos venían. Todo lo contrario, ellos ocuparon esas raíces y las llevaron hacia un siguiente nivel. Si tú sacaras Pantera y le pasases la discografía de todo el metal a los extraterrestres en Marte o donde quiera que vivan y lo escucharan, pero sin Pantera, ellos dirían: acá falta algo. Acá falta, hay un eslabón perdido. Ellos tratan de escuchar Metallica y ellos tratan de escuchar Korn y tratan de escuchar Slipknot y dicen: acá falta algo. Hay una pieza en el puzzle que falta. Y esa es la pieza que falta y se llama Pantera.
Sí, excelente. Bueno, y precisamente este álbum es un álbum pivotal, weón. Nosotros solemos hablar un poco del tema de las ventas. No sé si este necesariamente fue un éxito al estilo Nevermind o el mismo Black Album.
No, pero es el disco más vendido de la banda.
El más vendido, sí. Pero algo súper interesante, sí, que este no fue el disco que llegó al top de los charts, pero sí lo fue el Far Beyond Driven.
Que se remontó de alguna manera o se basó en la fama de este disco. O sea, este disco le abrió las puertas para que entonces el siguiente disco tuviese tan altas las expectativas que entonces la gente dijo: si es que es tan bueno como el Vulgar Display of Power, lo voy a comprar.
Exactamente, porque fue a la semana que salió, o sea, no hubo mucho tiempo de promoción, no recuerdo exactamente cuál fue el single con que salieron, pero a lo más eso, digamos, había una canción afuera y ya eso fue lo que se necesitaba para convencer a la gente, para que entonces Pantera ya era un hecho confirmado, era una banda, en su momento entonces fue una de las bandas más grandes del metal. Así que sí, eso, y, bueno, y vamos a seguir hablando un poco más de la influencia, lo que fue Pantera, compadre. Eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos.
Sí.
Este disco entonces fue producido por Terry Tate, con quien ya habían trabajado en el Cowboys from Hell y con quien siguieron trabajando en los dos siguientes discos.
Y vaya nombre Terry Tate, vaya nombre. Ha trabajado con Korn, ha trabajado con varias personas importantes, ha trabajado con Slipknot.
Sí. Antes de trabajar con Pantera, él estaba trabajando con Overkill, uh-huh. Dream Theater, hizo el debut de Dream Theater, creo que no fue muy relevante esa fecha, pero sí por lo menos el de Louder Than Love de Soundgarden,
sí.
Que sí estaba sonando por lo menos en la escena, uno de Metal Church que estaba por ahí también. Esos fueron los discos que por lo menos le dijeron a Pantera: sí, este tipo nos puede llevar a donde nosotros queremos ir con nuestro sonido.
Y recordemos que justamente este tipo se caracteriza por hacer discos duros.
Sí, exactamente. O sea, bueno, como lo venía mencionando, después vinieron trabajando muchas otras bandas que en el fondo, para pa ponerlo a la rápida, ojo, que nada se me enoje, pero muchas bandas de lo que fue el New Metal se fueron a trabajar con Terry Tate. Casualidad, eso se llama Pantera también.
O sea, acá lo que dije anteriormente, este es un poco como el eslabón perdido, el interconector entre el New Metal y la vieja escuela. Y hay muchos indicios de esto. Pongamos a pensarnos también, por ejemplo, en el look. Hasta antes de Pantera, si tú tocabas metal y no tenías el pelo hasta la cintura, era un sacrilegio. Pensemos cuando se cortó el pelo Metallica para el Load. Eso fue considerado un gran sacrilegio. Dijeron, más encima vino de alguna manera tomado la mano con un cambio de estilo musical que lo llevó aún más lejos del metal, de lo que ya se habían alejado, entre comillas, en el Black Album. Y esto también dio la pasada a que un montón de otros músicos que ya estaban incluso quedándose pelados dijeran, ya que tanto, me voy a cortar el pelo. Y esto fue un poco el legado de Phil Anselmo. El sonido de la batería también le dio la pasada a un montón de bateristas como Joey Jordison de Slipknot se volvió el nombre ahora, pero el primer baterista de Korn, David algo, no me acuerdo cómo se llama exactamente.
Silveira.
Ya.
David Silveira.
David Silveira, eso, exactamente. Y le dio la pasada Vinnie Paul a un estilo de tocar la batería. Slipknot lleve, digamos, las cosas como son. Obviamente Slipknot tiene un tema rítmico que lo lleva a otro nivel, pero manteniendo un tema de un groove, que lo vamos a hablar más adelante. Y sin ir más lejos, esto también impactó a grandes bandas, como por ejemplo Iron Maiden y Judas Priest. Iron Maiden, también Bruce Dickinson se cortó el pelo, y el que más...
Iba con sus chores militares.
Y con chores militares, que era una onda totalmente alejada a lo que era Iron Maiden. Iron Maiden, recordemos que era siempre pantalones de cuero y spandex y ese tipo de cosas. Y cuando apareció Pantera, estaba ok ir con pantalones militares. Estaba ok ir a torso desnudo. Y estaba ok no tener pelo. Y el que lo llevó al siguiente extremo fue nada más y nada menos que Rob Halford, que se cortó el pelo al punto de que se rapó por completo, que ya se estaba quedando medio pelado. Y también la música que relacionada con Rob Halford, en especial sus proyectos solistas, y también el sonido del Painkiller de 1996 de Judas Priest, hablan mucho de ese cambio, de querer seguir esta estela que había dejado Pantera, este cambio de paradigma que había introducido Pantera en la música.
¿Sabes qué? Mencionando a Rob Halford, ¿sabes qué? Hay algo muy interesante ahí también, compadre, porque hace unos minutos hablaba entonces que Pantera venía haciendo una gira intensiva por Estados Unidos y por Europa. Y en Europa el 91 ellos estaban haciendo gira con Judas Priest. Y Judas Priest, como también lo mencionaba, no sé si lo dijiste, pero Judas Priest también era una de las bandas influyentes de Dimebag Darrell.
Absolutamente. No lo nombré, pero tienes toda la razón.
Exacto, ¿no? Entonces, interesante que rico eso de si tú estuvieras en el lugar de ellos, estamos girando con nuestras bandas favoritas, ¿no? O sea, qué maravilla, ¿no? Y qué increíble entonces cómo se han vuelto los roles, que de el influyente pasaron a ser los influenciados. Porque entonces, exacto, si agregamos más datos históricos, Rob Halford dejó Judas Priest en su momento y empezó uno de sus proyectos solistas, como venías diciendo, que se llama Fight. Y te invito, si no, yo la verdad no tenía mucha idea de esta banda hasta que empecé a ver. Googlea Fight, Rob Halford. Velo, compadre. El buen está vestido y están todos igualitos a Phil Anselmo y Pantera. Es una copia de ser el influenciador al influenciado.
Sí. Musicalmente no sé si hay mucho parecido. Creo que el tema viene más de la mano de incluso que hizo Halford después en su proyecto solista Halford, que el sonido se parece bastante más. Pero sí, te voy a reconocer que si tú tomas...
Sí, por lo menos la parte de la imagen, sí.
Sí, pero si tú, además, si tú tomas la música del segundo proyecto solista, Halford, la música de Halford es bastante más parecida al Pantera del Reinventing the Steel y del The Great Southern Tranquil, que lo que te gustaría imaginarte. Si bien él sigue manteniendo su estilo vocal con ese falsete gigantesco que él tiene, pero la música, las guitarras, de hecho, mira, escuchemos un trozo de la canción Resurrection de Rob Halford.
Buena.
Y te va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Mira cómo suenan estas guitarras.
Este weón quería puro quedarse con con Darryl, weón.
¿Te diste cuenta? Esa guitarra es una emulación. Es que es como que hubiesen agarrado los cabezales y la guitarra idéntica de Dimebag Darrell y lo hubiesen metido dentro del disco. O sea, es una emulación del sonido de Pantera. Si bien él mantiene su voz, pero es increíble la influencia. Y viéndonos más allá, sobre todo el tema de la influencia de la banda en general, el mismo Eddie Van Halen enterró en el año 2008, el día 8 de diciembre, que fue asesinado en Bagdad en el escenario tocando con Damage Plan. Eddie Van Halen asistió al funeral de Dimebag Darrell, y él enterró junto al cadáver de Dimebag Darrell su guitarra. Es la blanca con roja.
Sí, una de las más icónicas que tenía.
La metió dentro de la U, digamos, de las más icónicas. Y yo creo que si los hermanos Abbott tú hubiesen estado conversando, oye, te imagináis que si te murierais antes que Evangelio metiera su guitarra dentro de tu ataúd, yo creo que el tipo se tendría un sueño mojado, porque al final del día él creció escuchando Eddie Van Halen y lo emuló en un montón de técnica y un montón de sonido hasta donde pudo el tipo. Y el tener el honor que no solamente fuera a tu funeral, sino que también enterrase su guitarra más icónica junto a ti, porque tú te convertiste en un ídolo para tu ídolo, es tremendo. Es tremendo. Eso habla un poco de justamente del legado de Pantera, que traspasó todas las fronteras, todas las barreras, todo lo que tú te podrías llegar a imaginar. Es una banda tremendamente importante. Esto fue, como tú dijiste, esto fue un cambio pivotal en la música. Pantera es el eslabón perdido, como lo estaba diciendo, entre la vieja escuela y la nueva escuela. Unió todo. Tú le preguntas a cualquier tipo, le preguntas al tipo de Slipknot, le preguntas a Dave Mustaine, o Korn, o Deftones, o incluso Limp Bizkit, todo el mundo te va a decir que Pantera es una banda esencial, es la banda que está al medio, es la banda que unió todo, es la banda que permitió que el metal siguiese vivo, porque todas las bandas que venían haciendo metal se suavizaron, y ellos fueron los únicos que dijeron: tenemos que hacer que el siguiente álbum sea aún más duro, aún más pesado que el anterior. Y vaya que lo lograron. Y si no hubiese sido por los problemas de drogadicción y problemas internos que habían con Philip Anselmo, probablemente el Reinventing the Steel hubiese sido aún un mejor álbum de lo que fue, y quizá hubiese podido incluso superar a los álbumes anteriores. Pero bueno, todos sabemos que Philip Anselmo les dijo a todos que se iba a tomar unos meses para poder solucionar sus problemas de espalda, y a los 4 días había formado Down. Así que sí, fue una estocada que nunca se lo perdonaron, de hecho.
Así fue. Bueno, ahora
quería hacer una mención a algunos de nuestros seguidores, a uno de nuestros oyentes.
Bueno,
cuando hice un post preguntando cuál es tu opinión del Google Display of Power. Y aquí nuestro oyente de España, Heavy Metal Landslide, dice que esta es la puta locura hecha realidad.
tiene razón.
Exacto, así, en una frase, eso es, esto es una locura hecha realidad. Esto es algo impresionante, compadre. Después también acá otros compañeros que tienen un desde Puerto Rico, los compañeros que tienen el podcast Rock and Birra, dicen: esta es agresividad en su máxima expresión, no es apto para cardíacos.
También, muy bien.
Y sí, esto es para tener algún cuidado. Y otros compadres también de Puerto Rico, Acordes y Rimas, otro podcast también, que hablan también de metal y otros géneros musicales también, lo dicen aquí: esto es un masterpiece, es la agresividad exacta que hacía falta a principios de los 90, conectando entonces con lo que veníamos hablando de la baja del Black Album. Así que como unanimidad, esto es un disco fenomenal, es un disco súper potente, muy muy heavy, compadre. Así que ahora vamos entonces a la historia. ¿Cómo se creó este disco? ¿De dónde sale todo esto? Pantera, entonces, como venía mencionando, venían girando intensamente después del Cowboys from Hell, y venían tocando, entre ellos entonces con Judas Priest en Europa. Ellos tuvieron 38 días de descanso en un año. Así en números rápidos, si un año tiene 52 semanas o 52 fines de semana, entonces ellos decían que ellos estaban tocando literalmente casi todos los días, o varias veces tocaban 10, 13 días sin parar. sea, y la química entonces, la hermandad que tenían todos ellos, toda esa potencia, todo eso está así como dice, on fire. Estos tipos están, pero en candela, llegan entonces y se toman una pausa entre medio de todo esto para entrar al estudio, sin descanso tampoco, llegan directamente. Y ya tenía así preparadas tres canciones, A New Level, Regular People y No Good, que las vamos a mencionar un poco después cuando estemos hablando de las canciones. Entonces tenía, y obviamente algunos que otros riffs que ya venían dando vuelta y que se sentaron con Terry Date a terminar de sacarlo. Como decía entonces ya, a diferencia de lo que de Bob Rock y Metallica, aquí ellos ya trabajaban bien con Terry Date, es un tipo que los escucha, los deja hacer. En los comentarios de entrevista a Terry Date, él cuenta que ellos tenían muy muy claro lo que querían hacer, muy claro el sonido. Dimebag Darrell era un perfeccionista que estuvo ocupando muchas horas. Ellos recuerdan que trabajaban 13, 14 horas y varias amanecidas en el estudio hasta encontrar el sonido del tono de la guitarra que él quería tener en su disco. Y trabajaron y experimentaban y grababan y probaban hasta que lo encontraron. Y sobre eso se fueron trabajando. Así que muy bien. Ellos sabían entonces lo que estaban haciendo.
De hecho, era tal el nivel de perfeccionismo de Dimebag Darrell que, como tú decías, que se pasaba un montón de horas, pero el tipo tenía en su cabeza el sonido perfecto. Siempre el tipo estaba persiguiendo ese sonido perfecto que tenía en su cabeza, pero según Terry Date, esto lo atormentaba porque nunca llegaba a tocar ese sonido perfecto que tenía en la cabeza. Entonces, Dimebag Darrell decía, no puede ser que no pueda encontrar ese sonido que para mi cabeza suena tan perfecto, pero estos amplificadores no son capaces de lograr. De hecho, al punto que la Randall, los amplificadores Randall, le hicieron los amplificadores especialmente para él, porque a él no le gustaba el sonido de los amplificadores a tubo, sino que le gustaban los amplificadores a transistores. Y le hicieron un amplificador. Y también la Dunlop le modificó el pedal óptico del wah, que es el pedal mismo que usa Kirk Hammett y que el que ocupaba Jimi Hendrix, y se lo modificaron específicamente para él. Así como también hay una versión específica para Tom Molero, hay una versión específica para Dimebag Darrell, que hoy día se vende al público como una opción más de la Dunlop. Pero él fue a tal punto de encontrar su sonido perfecto que llevó a un montón de marcas a hacerle un montón de equipamientos específicos para él. Y ese sonido queda plasmado en todos los discos de Pantera, porque el sonido de Dimebag Darrell puede ser de alguna manera imitado, pero jamás realmente llevado a la perfección. O sea, no sé, realmente es un imitado, pero jamás igualado. Y el tipo estuvo siempre tratando de encontrarlo. No sé si realmente se murió habiéndolo encontrado o no, pero sí, el legado de Pantera es indudable. De hecho, bajo las palabras del mismísimo Zakk Wylde, Dimebag está a la altura de Tommy Iommi desde la perspectiva de que ambos son referentes de su estilo. Dimebag realmente sentó un precedente en lo que es el metal extremo, así como Tommy Iommi fue el que sentó un precedente en lo que fue la primera etapa del heavy metal hace 50 años atrás.
Bueno, sí recuerdo esos comentarios de Zakk Wylde. Y excelente comentario, qué bueno esos detalles, bueno, de los equipos y de la... del amplificador y todo, bueno, la raja. Como si no fuera suficiente, bueno, toda la energía que ellos venían trayendo después de haber girado intensivamente y tocando en distintos lugares. Entre medio de las sesiones de grabación, recordemos entonces esto es 1991, a fines del 91, los llaman para hacerle una invitación a un evento que parecía muy prometedor y era tocar en el Monsters of Rock en Moscú. En ese entonces todavía Unión Soviética, que ya se veía que se estaba debilitando. Ya se olía en el aire que la Unión Soviética se iba a deshacer. El muro de Berlín se cayó en 1989 y el comunismo estaba empezando a desarmarse.
En Rusia, y entonces
le dieron el pase para que el evento del Monsters of Rock se hiciera en Moscú como un gesto para saludar al occidente. Porque nada más y nada menos estaban tocando Metallica y AC/DC, entre otras bandas también, en este concierto. Y para hacerlo inolvidable, este concierto fue gratuito. Así que con este tamaño de bandas y al costo cero, la cantidad de gente que llegó se acercó fácil al millón y medio y subiendo. y a Pantera los invitaron a participar en este festival. Este concierto se encuentra en YouTube, son como 25 minutos, algo así, súper potente. Obviamente fueron una de las primeras bandas que estaban abriendo, y se calcula entonces que el momento que ellos estaban tocando ya había más o menos en el escenario, o sea, en el lugar ya había más o menos 500,000 de personas. Y después puedes saltarte un poco y ver cuando Metallica ya estaba en el escenario. Ya era un mar que se perdía en el horizonte la cantidad de gente que había, y ahí cuando estaba entonces la audiencia máxima de más o menos 1,500,000 de personas, compadre. Y recordemos, también esto no es un cambio de la noche a la mañana, todos los hechos políticos que estaban pasando ahí, entonces había mucha policía, y con tanta gente también, algunos policías también perdieron sus riendas y se volvieron locos y se sumaron a los slams de las distintas bandas que estuvieron tocando ahí también, compadre. Así que esto fue un evento que los llenó más aún de energía para volver, porque fue el único evento, el único concierto que tocaron entre medio de la grabación, pero llegaron, pero es que requete llenos de energía, súper felices. No hacía mucho, ellos cuando entonces cambiaron el estilo de glam al el group metal, ellos venían tocando en los mismos clubs que ellos tocaban en Texas, donde la escena de metal no era muy fuerte y la gente empezó a dejarlo, los fans que yo tenía al principio, y tuvieron que empezar todo de nuevo. Y a veces habían, weón, 5 o 10 personas en sus conciertos, antes que fueran famosos, ¿no? Y ahí Vinnie Paul les decía al resto de la banda: compadre, me importa una mierda si es 1 o 10 o 100, les vamos a patear el trasero a todos estos hijos de puta esta noche. Y es lo que hicieron todas las noches, y llegaron entonces hasta este punto alto de lo que fue este concierto en Moscú, compadre, que obviamente no, los llenó de energía, los llenó de vitalidad, y es también algo de lo que yo veo muy bien reflejado en este disco tan, tan potente, tan poderoso.
Sí, de hecho dejaron el alma en el estudio. Terry Date, hay un montón de entrevistas donde siempre cuenta un poco lo mismo, que no solo Dimebag Darrell estuvo buscando su sonido, sino que también Philip Anselmo estuvo buscando su sonido. Y de hecho llegó un momento en que Terry Date le prohibió a Philip Anselmo seguir fumando marihuana en el estudio, porque esto lo desviaba del sonido real que él mismo quería lograr. Y llegó un punto de que era tal la frustración de Philip Anselmo que se puso a destruir cosas y tirar sillas y romper cosas en el estudio. Y Terry Date cuenta que solamente vio a una persona, a otro artista, romper más sillas que Philip Anselmo. Y este personaje es nada más y nada menos que... ¿Quién crees tú que era?
Nuestro querido amigo Chris Cornell.
Exactamente. No, uno no se lo imagina, porque uno se imaginaba quizás a Chris Cornell un poquito más pacífico y Philip Anselmo un poquito más el tipo, después. Claro, de destruir, sí, cosas.
No, pero Chris Cornell en sus primeros años de la escena de rock, tú lo ves, él también era un tipo, no sé si necesariamente agresivo con otras personas, pero sí que es muy expresivo. Yeah. Y expresaba bien, se movía, así que, o sea, no me extraña tampoco, o sea, no me imagino al Chris Cornell de hace 5 o 10 años atrás, pero sí al Chris Cornell de exactamente de los 80 y los 90, rompiendo silla y descargando sus frustraciones también, me parece correcto.
Bueno, yo quería, o sea, antes de que pasáramos a hablar un poco de la portada, quería hablar un solamente de un solo tema que me parece que queda un poco en el tintero, y es que es una historia bien, bien especial. ¿Tú sabías que Dimebag Darrell recibió una oferta para unirse a Megadeth antes de la grabación del Rust in Peace? Esto es el año 89. Quiere decir que esto es antes de la grabación incluso del Chaos from Hell. O sea, en la época en donde todavía Pantera...
Cuando estaba en el periodo de transición.
Claro, Pantera todavía no saltaba al estrellato, Pantera no era nada todavía, pero sí que ya se escuchaba hablar entonces de este tremendo guitarrista que sonaba tan espectacular y todo eso. Y un poco como yo te decía, Dimebag Darrell es uno de los personajes más queridos en el mundo del metal. No tanto así quizás un Vinnie Paul o un Phil Anselmo que tienen por ahí. Philip Anselmo tiene un tinte más de, tú sabes que fue vinculado un poco el tema skinhead y un poco del tema de la ultraderecha y la superioridad blanca, etc. Pero Dimebag Darrell era un tipo súper querido. E incluso entonces en el momento en que Dave Mustaine le propone que se una a Megadeth, tras la salida del guitarrista Chris Poland, que había grabado entonces el disco anterior, que había sido el So Far So Good So What, le dice: ya, ningún problema, yo me uno, pero tienes que contratar también a mi hermano Vinnie Paul. Y entonces Dave Mustaine le dice: pucha, lamentablemente no puedo porque yo ya contraté a Nick Mensah para tocar la batería y solamente me iba faltando un guitarrista y ese guitarrista para mí eres tú, así que tu hermano no podría estar en la banda. Entonces Dimebag dice, bueno, thank you but no thank you, sigo mi vida, tengo mi banda, se llama Pantera, voy a seguir tocando con mi hermano porque para mí, mi hermano y yo somos uno solo, así que decido no tocar. Y gracias a Dios que esto pasó. Esto no fue visto como algo malo, todo lo contrario. Mustaine dijo, qué gran chato que es este hombre que acaba de rechazar tocar en una de las cuatro bandas más grandes del thrash por seguir tocando en su bandita de mierda junto a su hermano. Banda que no tiene ni seguidores en ninguna parte, no tiene ningún disco que haya llegado ni siquiera al top algo del Billboard. Solamente por estar con su hermano. Y mira, que después, gracias a esta movida de Dimebag Darrell de rechazar esto, tuvimos no solamente todos los álbumes que vinieron después del Cowboys from Hell, sino que también tuvimos la suerte y el orgullo y tú sabes que yo soy un gran fanático de Megadeth, y el honor de poder escuchar a la formación dorada de Megadeth junto a Marty Friedman en la guitarra. Entonces, gracias a este rechazo pudimos escuchar no solo lo mejor de Megadeth, sino que también lo mejor de Pantera. Pero eso habla muy bien de quién realmente era el queridísimo y el bonachón Dimebag Darrell, el gran hermano de Vinnie Paul.
Sí, buena, weón. Todos los músicos, compadre. Aquí hay una química. O sea, Dimebag Darrell sí se cerró un poco el estrellato, pero yo veo aquí como nadie es menor acá, compadre. Phil Anselmo es un tipo muy carismático, tiene una voz muy potente, te conecta muy bien con todo lo que está pasando con toda la música. Vinnie Paul es una química impresionante, es que casi que, claro, por algo son hermanos. Lo vamos a ver más adelante cómo cantan, cómo sigue a la guitarra. Y Rex Brown, bueno, es un tremendo, tremendo bajista, que es difícil un poco escuchar entre tanta predominancia masculina acá con todo lo otro, bueno, pero Rex Brown no decepciona, compadre. El tipo toca el bajo, bueno, como nadie. Yo incluso estaba pensando un poco, estoy diciendo esto un poco para conectarte con lo que estaba diciendo delante, weón. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, Rex Brown hubiera entrado a Metallica en vez de Jason Newsted?
Chuta.
Ah, toma.
Metallica hubiese agarrado bastante más groove, porque Rex Brown es la amalgama perfecta entre Vinnie Paul y Dimebag Darrell. El, recordemos que el bajo siempre es el que une la rítmica con la melodía y con la armonía. Y Rex Brown no solamente aporta entonces la parte rítmica, sino que también aporta la parte de la armonía. Cuando él canta, él siempre está armonizando de alguna manera la voz de Philip Anselmo. Y recordemos que Newsted también era el que hacía las voces armónicas y todo eso. Si es que realmente hubiese entrado...
Sí, hacía los coros.
Claro, entonces si hubiese entrado Rex Brown a Metallica, de partida creo que nunca hubiese existido un Black Album tal cual. Creo que hubiese habido un poquito más de predominancia dentro de lo que es el bajo, las voces y el peso de cómo tocar el bajo. Sin demerecer a Jason Newsted, que es un tremendo bajista. Pero creo que Rex habría aportado tal nivel de peso y tal nivel de armonía a la banda que de alguna manera hubiese... De hecho, creo que, ¿sabéis qué? Rex Brown se habría sentido bastante mejor dentro de Metallica de lo que se sintió Newsted. Newsted,
porque el estilo...
que él fue de la banda. Él se fue de la banda. A él no lo echaron.
Claro. Porque, mira, mi comentario es que el estilo musical de Rex se parece más al de Cliff Burton que el de lo que hacía Jason Newsted. Que cuando lo mencioné porque lo vi en Metallica, el problema de que le bajaron el bajo a Jason fue, en el fondo, porque él seguía mucho las notas de la guitarra sin aportar mucho más. Mientras que Cliff Burton, él tocaba de manera más holística. Y ese un poco más, no 100% porque Cliff Burton es irreemplazable, pero Rex tiene un estilo que va más de esa línea. Esa es la manera natural de tocar de él. Y le da el poder entonces que todas estas guitarras necesitan. Y quién sabe, eso hubiera sido otra historia. No hubiéramos tenido Pantera.
Otra historia, tal cual.
No hubiéramos tenido Pantera probablemente.
O la habríamos tenido, pero con otra faceta.
Claro.
No hubiésemos tenido un Cowboys, o no hubiésemos tenido un Vulgar. Tampoco habríamos tenido un Far Beyond River, ni los discos que vinieron más adelante. Hubiésemos tenido una cosa quizás distinta. Sin duda, Rex Brown es uno de los personajes que de los cuales menos se habla, porque es el menos carismático de todos. Pero si escuchas el Smoke on This, uno de los discos de él como solista, te das cuenta de lo groovy, de lo hondero, de lo blusero, de lo buena onda y de lo simpático y lo groovy que es el tipo.
No, genial.
No, genial. Aquí entonces cada uno, compadre, es la persona que tiene que ser, y lo mejor de cada uno de ellos está reflejado en este disco, que de nuevo te llega como un golpe en la cara. Y ahora puedo entonces hablar de la portada, compadre.
Hablemos de la portada.
La portada entonces es como, creo que si te estás escuchando hasta acá, sabes muy bien de qué estamos hablando. Y es un puñetazo en el hocico, como se dice. En todo el cachete, y te está así, pero... sacándote así, casi que te está volando un diente que no está agarrado en la foto. La historia divertida detrás de esto es que, claro, obviamente una foto profesional. Por cierto, el mismo fotógrafo de la portada del Cowboys on Hell. Y aquí tiene un tipo modelo que le pagaron $10 por golpe. Y obviamente probaron varias veces hasta encontrar la toma perfecta. Y lo que se cuenta entonces es que el tipo le dieron como 30 golpes hasta encontrar la toma. Después, en entrevistas con Vinnie Paul y Rex Brown, ahí confirman, corroboran que al final fueron 31. Y después Rex Brown dice 32. A esta altura, en todo caso, daba más o menos lo mismo, porque la verdad nunca hubo un golpe tal cual. Simplemente fueron poses. Pero no, está muy muy bien hecha.
Sí, de hecho el fotógrafo de la sesión, digamos, estaba siempre tratando de encontrar un modelo de pelo largo, que en esa época era muy difícil de encontrar.
No que era difícil, es que, no, al contrario, estaba muy demandados. En los 90 era de moda.
Por eso eran difíciles de encontrar. A eso me refería.
Exacto.
Y entonces, al final encuentran a uno, lo traen para el estudio, dice, este gallo es perfecto. Y cuenta entonces, en algún par de entrevistas, que dice que la foto original que él había entregado había sido a color, que después Pantera había decidido pixelearla un poco, que no se vea tan nítida, y que fuera en blanco y negro. Y contaba que el efecto del golpe se había logrado, de empujar la cara bastante fuerte y tener un ventilador detrás, para el efecto del pelo largo volando, como si fuera el efecto del golpe, pero no realmente sin pegarle, digamos. Y bueno, al final parece que al parecer hay una historia detrás entre el modelo y el fotógrafo, y al final se hicieron amigos, no sé, quizás tú sabes mejor eso que yo. Tú eres el señor dato.
Sí, bueno, en una entrevista al fotógrafo, entonces sí, él cuenta que se hicieron muy buenos amigos, al punto tal que el modelo fue uno de los padrinos del matrimonio del fotógrafo. Así que eso, fueron amigos por mucho tiempo después, a través de esta sesión.
Oye, antes de pasar al 1-1, quería preguntarte, ¿cuándo escuchaste tú realmente por primera vez este disco? ¿Qué te hizo clic? ¿Qué no te hizo clic? ¿Qué te pasó después de tanto tiempo sin escucharlo, preparándote para este episodio? Quiero un poco que le cuentes tanto a mí como a la audiencia el qué significa para ti este álbum, para que entremos ya de lleno a analizar, que ya no me aguanto más, por cierto, el 1-1 de este tremendo y emblemático disco.
Bueno, sí, de hecho fue una de las primeras preguntas que me hiciste al principio, y nos fuimos por el resto. Bueno, yo creo que por tu caso, creo que siempre ha quedado en claro que eres un gran fanático de Pantera. Yo la verdad sí, obviamente conocía Pantera, conocía los singles y he tenido... pero no recuerdo haber tenido un disco hasta mucho más adelante. Era como, bueno, yo como crecí en los 90, escuchaba MTV, entonces para mí lo que eran los singles, Cowboys from Hell, Walk, This Love, Mouth of War por ahí también, lo sonaba, lo veía bien, pero yo me quedé enganchado con Nirvana, con el mismo Black Album también que estaba sonando, con Guns N' Roses, con los Usual que estaban por ahí, y después con toda la otra música más light, podríamos decirlo, dentro del rock, que estaba en esa época. Ya después llegó Pearl Jam, después llegó Alice in Chains, Soundgarden, Stone Temple Pilots, Rage Against the Machine, y por ahí me fui un poco más después, incluso estaba Smashing Pumpkins, fue una de mis bandas favoritas también en los 90, Nine Inch Nails, entonces me fui por esa línea, no tan al pesado, pero no, yo estaba con amigos en fiesta y este disco sonaba de fondo y, bueno, excelente, bien, pero no sé por qué no era como... Not My Call, no era como necesariamente mi primera alternativa, no era como lo primero que se venía a la cabeza, a este disco lo quiero poner. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el efecto metaloscopio en mí mismo? Para prepararme todo para esto, para cada episodio he escuchado los discos miles de veces, cientos de veces, aparte de investigar y ver todo, compadre. Y lo que pasó obviamente es que ahora sí me hizo click. Yo ya tenía el disco, por cierto, en mi colección. De hecho, lo he comprado hace poco. Lo encontré en oferta y ya este disco tengo que tenerlo. Sé que tenía que tenerlo. Y ahora le he dado todos los play que este disco merece. Y ahora, como estamos hablando, entiendo perfectamente todo. Como tú dices bien, este es el eslabón perdido. Ahora todo me hace sentido después de haber escuchado este disco. Y si mi favorito anteriormente era Cowboys from Hell, ahora es definitivamente este disco. Es mi favorito de Pantera.
Buena, bueno. Mira, qué increíble. Bueno, de hecho, qué espectacular que de alguna manera Metaloscopio, nuestro gran proyecto, haya influido de tal manera en tu manera de escuchar la música, de ver la música, de vivir la música y de apreciar la música y de entender la música. Para mí este disco partió desde muy, muy temprano. Debo decir que yo de haber tenido 12 años por ahí. Y yo estaba escuchando full Guns N' Roses, Rage Against the Machine, Pearl Jam, Metallica y Megadeth. Y lo más fuerte que yo había escuchado hasta ese momento era de alguna manera Rage Against the Machine. Porque era la primera vez que yo escuchaba esos gritos despavoridos. ¡Freedom! Y yo qué sé, las guitarras igual fuertes y todo eso. Y le estaba mostrando un amigo, recordemos que tenía 12 años. Estaba mostrando un amigo, bien de 12 años, que vivía en el mismo barrio que yo, y le estaba mostrando Rage Against the Machine, que había sido el último disco que yo me había comprado. Y llega este niño y le digo, mira, esto es lo más fuerte que vas a escuchar en tu vida, lo más pesado. Y él me dice, ya, ponle pausa. Está bueno, te lo voy a pedir prestado, llevémoslo, pero mira, vamos para mi casa. En esa época obviamente no había forma de mostrar ahí instantáneamente la canción, no había Napster, no había YouTube, nada. Así que me lleva para su casa y me pone el Vulgar Display of Power, Mouth for War. Y a mí se me revientan los tímpanos, me empieza a sangrar y una sensación entre morbo, felicidad, odio y ira y locura, y me puse a saltar como un puto chango, weón. Estaba realmente escuchando lo que para mí en ese momento era lo que me faltaba. Porque claro, venía escuchando Pantera, o sea, Megadeth, Metallica, etc. Pero me faltaba esa agresividad, me faltaba ese punto extra que me lo estaba dando de alguna manera Rage Against the Machine. Pero esto tenía, de alguna manera, como el groove, la parte como rítmica de Rage Against the Machine, llevada a la enésima potencia en términos de peso, que le ganaba por lejos a Megadeth, que suena muy, muy alto, muy, muy, muy punzante, o a un Metallica, que suena también muy, muy, muy cristalino, pero también muy lento. Esto tenía la velocidad y el peso suficiente para hacerlo algo importante. Esto para mí fue un puto meteorito entrando por la ventana de la casa de mi amigo y que no dejó nada más que devastación. Al punto que yo me propuse ver a Pantera, costase lo que costase, en vivo. Y el 11 de marzo de 1997, me acuerdo como si fuera ayer, estaban abriendo para Kiss y los vi en vivo por primera vez. Y luego un año y dos meses después, el día 6 de mayo de 1998, los vi tocando como main act, abriendo, digamos, para ellos mismos en el Teatro Caupolicán de Santiago. Los vi en un show completo que duró casi 2 horas. Y bueno, en el 1997 yo estaba tan cerca del escenario que agarré no una, sino que 2 uñetas de Rex Brown. Una se la regalé a Carlos Otto, el guitarrista y fundador de la banda chilena de metal Fahrenheit. Y la otra la tengo, aún la conservo, la ocupé durante años, ya apenas se nota que dice Pantera atrás, la gasté de tanto ocuparla. Pero qué manera de darle una buena vida a una uñeta de bajo. Y yo tocando guitarra con ella, me sigo fascinada con esa uñeta. Aparte de todo eso, aparte de tener ese tesoro, digamos, físico, también atesoro de poder ser uno de los pocos seres humanos que vieron a Pantera tocar en vivo. De hecho, casi toda la gente que yo conozco les pregunto si alguna vez vieron a Pantera y casi todo el mundo me dice que no. Así que es uno de los conciertos, si no los dos, que más entraño, porque es algo que sé que nunca más voy a poder volver a ver y que soy uno de los pocos que tuvo el privilegio de verlos en vivo. Sin ir muy lejos, al final del día, o los viste en la época de Texas cuando tocaban enfrente a cientos, un puñado de personas, o fuiste alguno de los afortunados que los viste en 1991-92 tocando en Europa o en Estados Unidos o en Rusia, digamos.
Sí, en Rusia, imagínate.
O en las giras del 97-98 en Sudamérica, y luego de eso se separaron y ya los podías ver como Down, solamente con Phil Anselmo, o como Damage Plan, o ya después solamente como Hell Yeah, directamente para ver solamente a Vinnie Paul. Así que es uno de los momentos que yo más... Bueno,
que ese es más mi caso, weón. Yo el único he visto a Down en el Double Festival 2013, y Hell Yeah también tocó en ese mismo festival, así que es lo más cercano que he podido llegar. Pero no, weón, qué suerte más grande, weón. O sea, eso, yo he tocado mucha gente, pero en Sudamérica fueron solamente dos veces, compadre. Y exacto, eres de los suertudos de que tuvo ese privilegio de los visto en vivo, weón. Buenísimo, weón.
Sí.
Bueno.
Vamos cerrando nuestra primera parte, entonces.
Me parece.
Y vamos pasando a escuchar las canciones una a una.
Perfecto. Aquí con eso entonces cerramos el lado A. Muchas gracias por habernos estado escuchando. Recuerda seguirnos, darle a seguir o follow o suscribirte, como sea, lo que sea, para que estés pendiente de cuando llegue el lado B de lo que viene el Bucadís Pro Power.
Rock on.